buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo Saavedra hoy debe cumplir con obligaciones familiares.
Estoy con un problema de... Yo soy usuario de anteojos desde tiempos inmemoriales. Desde que tengo, no recuerdo, pero desde muy chico.
¿Te nunca trataste de usar lente de contacto?
Sí, usé mucho, me operé, lente de contacto, todo bien, no hay problema, no, nada que alegar.
Todas las anteriores. Ya.
Todas las anteriores, feliz de la vida, perfecto, todas me acomodan. Pero ahora que estoy acercándome al medio siglo, me pillé una situación que ahora sí que es inmanejable, me declaro incompetente en la materia. No tengo distancia para leer. Siempre me dijeron, esto que me siento como estafado, me dijeron que como iba a ser miope, no iba a tener la superficie. Pero no tengo superficie, tengo como a mitad de camino entre que me saco y me pongo y estoy perdidísimo. ¿No te pasa a ti? ¿Tú que eres usuario de anteojos esporádico?
No, logré más o menos ajustarlo. Tengo algunos problemas prácticos, por ejemplo, como cuando aquí les da con que uno usa audífono. ¿Eh? Y tú no puedes usar audífono con anteojos, poniendo y sacando los anteojos, por ejemplo. Y yo efectivamente, o sea, con los anteojos de lejos veo todo borroso. Y ni siquiera tan de lejos, ya un poquito más allá.
Entonces... Y si al revés, los míopes tenemos un problema que es al revés. No es que yo me tenga que poner anteojos para
tienes
leer, me tengo que sacar anteojos para leer. Entonces... No puedo usarlos aquí, más abajo, y mirar por arriba. Debería ser mira, estoy...
Pero hoy día hay anteojos que funcionan. Hay anteojos que funcionan.
Focales.
Claro,
que son... Están tropezando.
No, claro, porque son... Entiendo que tienen unos como ángulos y que si uno aprende a usarlo, anda todo bien.
Eso son cosas que me tienen muy desconfundido.
Don Ismael, muy buenos días.
Confundido. Bueno, hay algunos que están desconfundidos con otras materias, que son materias
sí.
De
yo quería preocuparme antes de un tema que me dejó mal ayer, cuando vi en un hecho esencial... Cruzado SGP anunciaba que no tenía más entrenador. Me dejó preocupado. ¿Qué pasó con Beñat? Lo echaste, Matías.
No.
Tus críticas al juego del equipo, tus críticas, yo creo que tú eres el principal responsable de la salida de Beñat.
No, yo soy minoría absoluta dentro de los hinchas de la Católica, porque ayer en un chat de amigos que son de la Católica el 99,6%, casi me lapidaba, casi me echan del grupo prácticamente. Porque yo dije que prefiero salir segundo jugando bien o jugando entretenido. Porque también los puristas dicen que Beñat jugaba bien. Porque conseguía lo que se proponía. Y ya, en el purismo es realidad.
O sea, tú lo echaste.
A mí me parece una lata lo del fútbol de Beñat. Ahora, digamos una cosa. Beñat hacía cada domingo un asado con 2 salchichas. Porque tiene un plantel que es un cuarto en el presupuesto de la U y el de Colo-Colo. Y en un campeonato largo salió campeón. Es un gran mérito. Se va un tipo meritorio, decente, buena persona, buen líder. Nada que decir. Solo que me parecía aburrido el espectáculo que generaba. Y eso produce, parece, urticaria decirlo, parece que uno fuera un traidor a los colores. Eso, nada.
No se lo echaste.
Si era Colo-Colo, ¿qué dice, no?
¿A Colo-Colo?
¿Colo-Colo estás en técnico?
No, estoy no, pero ¿no era Palermo el que iba a Colo-Colo?
No, Palermo a Everton, parece.
¿Palermo a Everton? Ah, pero podría ir a la Católica, Palermo, ¿no? No,
ojalá. No sé, cualquiera.
Ojalá.
A mí me gusta Ignacio Prieto, que volvió a la Católica recién.
¿Pero qué ya tiene Ignacio Prieto?
Los que tenga. ¿Cuántos títulos tiene? ¿Cuánta experiencia tiene? Si no, no tiene que jugar.
No
tiene que vestirse de corto. Tiene que poner la experiencia al borde de la cancha.
¿Sí?
Ese es mi nombre. ¿Seré minoría nuevamente? Suelo serlo.
Me gusta mucho el nombre. No, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo el nombre. 8 de la mañana con 5 minutos. Don Matías del Río. Usted dijo que no venía a opinar.
No. ¿Quién es uno para opinar? Pero ¿qué es? ¿Por dónde partir? Todo lo que tiene que ver que ayer Chile no firmó, definitivamente no asistió a la firma del Pacto Internacional este de Migraciones.
Sí.
Y no fue solo, la compañía habla, pero no es lo único que habla. La compañía, me refiero a los otros clubes, iba a decir, poco futbolizados, los otros países que no firmaron. Claro,
estamos un poquito pegados.
Claro, están. Uno puede mirarlo de varios lados, por Nicolás. De los son aproximadamente 14 o 15 los que no firmaron. Por ejemplo, son 7 países del G20 de los que no firmaron. O sea, habla de que son países relevantes, grandes: Estados Unidos, China, Rusia, Italia, de los que me acuerdo así, a vuelo de pájaro.
Sí, son 7.
Son 7.
7 del
G20. Representan un porcentaje muy importante de la
del
de la población. O sea, tiene explicaciones. Pero no son esas las explicaciones que buscaba Chile y por qué, o que tuvo el presidente de la República a la vista. No es que quiera unirse necesariamente a los países más grandes, a las tres grandes potencias.
No, lo hizo por eso.
No lo hace por eso.
Supongo.
Porque, claro, bueno, es que uno no sabe mucho por qué lo hace, porque la conferencia de prensa que dio el presidente ayer tampoco fue lo suficientemente elocuente ni detallada. No sé si tú la viste.
Sí,
un punto de prensa tenso, sin respuesta, sin posibilidad de preguntas, solamente leyendo un texto. ¿Y qué explicación da? Entonces uno va a pedir al gobierno, a personas que entienden que están cerca del poder, que toman la decisión. ¿Qué pasa? ¿Es un error? ¿Hay algo bajo el agua que uno no pueda ver? Bueno, del gobierno, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen que es una decisión prudencial, no sé por qué no prudente, pero prudencial. Frente a que
el ejercicio de la prudencia es la prudencialidad,
sí, puede ser. Pero me gustó el término, está bien utilizado. Es una decisión prudencial porque pese a ser este un pacto no vinculante, no está claro cuáles son o cuáles podrían ser los efectos futuros para nuestro país. Está el fantasma de Bolivia.
Del fantasma del Pacto de Bogotá.
Claro, y el fantasma de ¿qué es lo que alegaba Bolivia? Bolivia alegaba actos voluntarios de Chile, no actos vinculantes. Diálogos que en algún momento se iniciaron y que después no continuaron. Interés en sentarse a conversar sobre determinadas cosas. Y un montón de hechos que no fueron vinculantes en su momento y una acumulación de manifestaciones de distintos gobiernos de Chile, Bolivia los juntó, los empaquetó y los llevó a una corte. Y dijo Chile, por todos estos actos que no eran vinculantes...
Y que eran actos voluntarios.
Actos voluntarios, emanó, a juicio de ellos, en algún momento un derecho. Bueno, Chile ganó por goleada en La Haya, pero a Chile...
tuvo que hacer la molestia. Po.
Chile tuvo que estar muchos años ahí y le escuchaba que el canciller decía que esto le costó a Chile 72 millones de dólares. No es por plata esto.
No, pero...
La potencialidad de ceder algo de soberanía, esa es la mirada que tiene el gobierno, esa es la explicación que se da a sí mismo el gobierno, pese a no ser vinculante. No está claro que si cambien los vientos al futuro, haya cortes internacionales en distintos ámbitos que te diga, bueno, pero usted no firmó esto. Usted no firmó que eventualmente un migrante que llega a Chile de manera irregular, no hace una distinción. Una de las cosas que al gobierno le hacía mucho ruido es que no hacía una clara distinción entre migración regular e irregular, por ejemplo.
Claro.
Entonces, ante la duda, ese fue el tema, ante la duda el presidente de la República decidió abstenerse. No estoy haciendo un juicio de valor si tiene razón o no, sino que es la narración que yo traté de buscar porque encontré que el presidente no fue lo suficientemente claro y explícito para decir cuáles eran los riesgos que asumía Chile. Y los riesgos están puestos en este orden. Eso por una parte. Por otra parte, el gobierno siente, Nicolás, que ya hay suficientes compromisos internacionales de parte de nuestro país en acuerdos internacionales en materia migratoria. Por ejemplo, el Pacto de San José.
Uh-huh.
O sea, que Chile no pretende con esto ir por la libre, ir solo y olvidarse del mundo, cerrar las puertas, las ventanas, los postigos como la Casa Bernardo Alba y decir, aquí esto lo arreglo yo solo. Dicen, no es así porque Chile ya tiene suscrito otros acuerdos. ¿Qué es lo que sucede? Es que en complementariedad con esos acuerdos, el gobierno del presidente Piñera sostiene o cree, tiene la convicción de que, perdón, en paralelo está haciendo una regulación, una ley de regulación migratoria que está hoy en la Cámara de Diputados, que ha, en estos 9 meses de gobierno, ha intentado arreglarlo de una manera, si se quiere, más administrativa al principio, pero enviando una ley para regularlo en el largo plazo. Entonces Chile, o el presidente Piñera, sostiene que los pactos que Chile ya tiene firmados en el exterior, globales, más la regulación interna basta, y que en que la regulación interna debe emanar del Congreso y de las leyes chilenas más que de un acuerdo global con 150 países. Esos son los dos criterios que primaron en La Moneda para determinar por qué debe hacer lo que hizo y restarse de la firma.
Yo creo que hay poco que agregar a lo que tú dices respecto a la posición del gobierno. Hay quienes critican, entre ellos el actual senador, ex canciller José Miguel Insulza, que fue muy duro respecto a que Chile con esto se salía un poco del sistema internacional, y que además que hay un dato que es relevante, pero que además, si quieren, escuchamos algo de lo que dijo ayer.
Escuchémoslo porque vale la pena. Ayer sí. Estuvo en Nada Personal con nosotros el ex canciller José Miguel Insulza, actual senador por Arica.
Yo siempre he sido partidario del diálogo, pero francamente creo que en este caso es más fácil.
¿El gobierno de Piñera ha roto las confianzas?
En esta en materia de política exterior, por cierto, o sea, él cree que esto de política exterior del Estado se conjuga con la facultad del presidente de la República de dirigir la política exterior y por lo tanto hacer lo que le dé la gana esperando que todo el país lo apoye. Eso no va a ocurrir esta vez. No va a ocurrir esta vez.
Todo el país le apoye y no va a ocurrir esta vez.
Eso no va a ocurrir esta vez. Lo que demuestra que Insulza sabe lo que dice. Esta vez.
O sea, con este caso.
Claro, esta vez. O sea,
no hay una fractura, sino que hay una fisura.
Ahora, lo que pasa es que aquí hay un punto que ayer trataron de explicarme, lo que te soy honesto, debe ser por mi baja capacidad intelectual, no entendí demasiado.
Di siempre.
No entendí demasiado. No, pero lo que pasa es que aquí se producía otra colisión que el canciller intentó explicarla. Y que es que la política migratoria es una política que tiene que ver con el Ministerio del Interior. Quien decide la expulsión, quien decide la aceptación, quien expulsa, quien todo eso tiene que ver de el registro civil de identificación, el gabinete de extranjería, todo. ¿De quién depende? Del Ministerio del Interior. Entonces, ¿esta es una decisión de política internacional o es una decisión de política interior?
Eso es lo que decía yo. El gobierno trata de decir que esto debe emanar de una ley local.
Intentaron explicármelo. No, lo que pasa es que hay materia. Lo que pasa es que ayer yo le escuché otra, en la misma entrevista tuya, también José Miguel Insulza planteaba que históricamente las relaciones internacionales eran de Estado. Y por lo tanto, no lo dijo él, lo agrego yo, se tenía que ver con la una sola posición que se había ponido ante los diferendos internacionales, sea el gobierno que sea, había una sola posición, había apoyo de todos lados, en fin. Y que esto rompería esa tradición de que la política exterior era un asunto de Estado, que la dirigía el presidente de la República, pero en consulta y de consuno con el resto. Entonces, el punto práctico aquí es que lo que dicen es que esto no hay una ruptura, dado que este era un tema de política interior. Y lo que estaba haciendo era firmarse un convenio internacional que obligaba a Chile, que no es que Chile aportara algo, esto no es como la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, en la cual Chile fue la Carta de los Derechos Humanos, en la cual Chile fue uno de los impulsores en su minuto.
Tuvo uno de sus redactores,
Don Hernán Santa Cruz. Ahora, el también ahí hay un punto y hay una colisión que se ha planteado respecto a todo este tema. Por ejemplo, hay un derecho humano que es el derecho a migrar. Ojo, tenemos que entender cómo ha ido cambiando el mundo. Cuando se dicta la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a migrar era entendido como el derecho de la gente a irse de un país. Porque había países, y todavía los hay, en los cuales sus nacionales no pueden salir si no es autorizado por el Estado. Y el Estado rara vez los autoriza. Su país rara vez los autoriza. ¿Qué es lo que consagraba que era revolucionario para la época? Era, señor, no, usted, señor Estado, no le puede decir al señor del Río que no se puede ir de Chile. El señor del Río se puede ir cuando le parezca. Ahora, iterar que eso implicaba que el resto del mundo estaba obligado a recibir al señor del Río, imagínense del Río, menos aún.
Vaya riesgo.
Menos aún. Entonces, tú te das cuenta cómo estas cosas van mutando. Y van mutando de una manera tan brutal como esa. Muchas de las cosas que Chile estaba firmando, podría haber firmado, mutaban también en otras cosas. Y si bien la declaración de que no es vinculante, el tono era que te contra vinculante, el Estado se compromete a, el Estado hará tal cosa. Hay una norma que me costó mucho entender, que es respecto a que cuando la gente, dado que hay derechos básicos fundamentales en tema migratorio, como por ejemplo el de la reunificación familiar. Entonces, ¿el de la reunificación familiar da para todos o da solo para los migrantes legales? Porque no, el tratado no lo aclaraba del todo. Pero hay otra situación, y que es que el migrante que vuelve a su país pasa a ser responsabilidad del país del cual se devolvió. Y eso, yo no lo voy a Grecia, no, me están engañando. Y estuve viendo, y efectivamente. Entonces, si alguien vuelve a su país, la reinserción en su país de origen es responsabilidad del país que lo había acogido. Ahora, se recomienda que eso ocurra. Porque lo natural es que la gente viva en el país en el que nació. Entonces, este acuerdo, que es un acuerdo de gente muy buena, lo que hace es decir, vamos a tratar por todos los medios de que la gente viva en sus países. Entonces, usted, país que lo recibió, preocúpese, por ejemplo, como hace Chile, que les paga el viaje, digamos, preocúpese de que vuelva. Si no encontró las condiciones, preocúpese de que vuelva. Pero el Estado, que el Estado que lo hace devolver, su responsabilidad termina junto con aterrizar en el aeropuerto. No, mire, sería recomendable que usted no se ocupara que él se reinsertara. Sería recomendable. Pero los recomendables, ¿hasta dónde generan derechos que pueden ser alegados en cortes internacionales? Lo que tú planteabas, la analogía de Bolivia. Entonces,
fue el fantasma que se cindió sobre la moneda el fin de semana. Nicolás, hay otro factor que llama. Yo lo anterior que hice fue narré sencillamente datos que me entregaban personas que estuvieron cerca de la toma de decisión, tratar de preguntar por qué, sencillamente escuchar el por qué, que yo sentí que...
Porque había niveles importantes de convicción, ¿eh? Lo que a mí me llamó la atención es que no era aquí, porque no sé si tú compartes lo que yo... Uh-huh. Pero yo en algún minuto tuve la atención como mucho a pensar, bueno, claro, van a sacar el comando jungla, sacar el golpe de la Araucanía, eso es un guiño a los sectores más progresistas. Bueno, hagámosle un guiño también a los sectores más conservadores. Pero la verdad que en este caso, la gente con la que yo hablé me mostró gran convicción respecto a que estaban, que preferían pasar el mal rato, pero que le evitaban un gran problema futuro en un futuro cercano a Chile.
No, sin duda que si uno no creyera que el presidente actuó con convicción, estaríamos...
Es que el presidente, yo estoy seguro.
Es que yo, por lo general, salvo que me pruebe lo contrario, siento que los presidentes, sí, y es una característica de los presidentes de Chile y presidenta, es que actúan con convicción, incluso cuando se equivocan, a juicio de tuyo, mío, del que nos está escuchando. Pues si pensáramos que están actuando de mala fe, estaríamos en un problema bastante más grande que de relaciones internacionales y de inmigración, si tuviéramos. Entonces yo debo suponer, y debo partir por allí, que el presidente de la República está actuando de buena fe, comparta o no yo, o compartas tú o no los juicios que emite, y el ejercicio de la facultad privativa que tiene el presidente de la República. Ahora, también hay cosas ya no tan altruistas, ni tan grandes, ni tan de Estado, por así decirlo. Aquí ocurrieron descoordinaciones en el gobierno que generaron gran molestia. Tenemos un llamado por teléfono, a ver si nos da un segundito nuestro invitado.
Sí, nos da.
Un segundito, por favor. Porque este tema, para cerrar en algunas cosas que fuimos recogiendo en estas 24 horas que generaron esta polémica. El presidente de la República y su gobierno salen de la manera que salieron, tan sorpresiva, voy a usar también una terminología que está muy de moda, nos enteramos todo por la prensa, senadores de la República, líderes políticos, partidos, Nicolás, partidos políticos de la coalición. Evópolis se ha declarado en revisión.
Sí.
Revisión, creo que es el término que utiliza.
Sí, pero ¿qué revisión de su permanencia en el gobierno?
No. Sobre la decisión, a ver si va a estar a favor o en contra de la decisión que toma el gobierno. Okay. Entonces, cuando tú pillas a tu propia coalición tan en pijama, vamos a decir, ¿eh? Un domingo en la mañana, lees el diario, te pilla una decisión de esta magnitud, a tantas personas que debieron haberse sentido informadas al menos, uno se pregunta por qué ocurrió. ¿Y sabes por qué ocurrió? A veces es lo más sencillo de todo. Aquí una crítica feroz del presidente de la República a su cancillería y a su canciller y a su subsecretario, que no se prendieron las luces amarillas en el momento adecuado, que no se previó con informes, con el tiempo necesario para ir viendo los efectos que podía tener, cómo se iban a bajar sobre el tema, cómo podía eventualmente corregirse la posibilidad, cómo intentar hacer algún cambio. Y el presidente se topó, y por eso es la actuación que lo vimos tan incómodo ayer. Si cuando uno ya tiene un presidente por segundo mandato, uno ya los conoce corporalmente, lo incómodo que estaba. En su traje suele estar incómodo Piñera, pero ayer se le notaba más incómodo, es porque tenía una gran molestia con la Cancillería, porque siente que la Cancillería no lo previó a tiempo, ni le previno al presidente con algún informe, con alguna conversación. ¿Sabe, presidente? Este lunes tanto se va a ocurrir esto, tiene estas implicancias, esto es lo bueno, esto es lo malo, hay que tomar la decisión. Si usted toma el camino A, hay que bajarse por aquí; si tomamos el camino B, hay que bajarse por acá. El presidente de alguna manera se sintió que tuvo que improvisar, y esa molestia es parte del por qué. Y esto aquí un poquitito ya de hipótesis más personal, pese que, porque no lo tuvo con quien chequear, que por eso que habló Ubilla, y no fue ni el canciller ni el subsecretario de Relaciones, o subsecretario de Relaciones Exteriores, quien dio a conocer la noticia de que Chile iba a tomar el papel que tomó, sino que el subsecretario Ubilla, que es el mismo, vaya paradoja, que está a cargo de las fuerzas policiales que están en Araucanía, o que está viendo. Entonces, pareció muy tosca la puesta en escena del gobierno, y es porque el presidente se sintió molesto por la improvisación que lo obligaron a tomar. Eso es parte de lo que se...
8 de la mañana con 21 minutos. paro portuario en Valparaíso. Ayer hubo cortes de calles, hubo una serie de incidentes en la zona del Pasado Mayor y más allá. Recordemos que son los trabajadores eventuales quienes no han llegado a un acuerdo con el Terminal Pacífico Sur, TPS, lo que tiene muy complicada la actividad portuaria de Valparaíso a horas prácticamente que se inicie la temporada alta. Está con nosotros el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharpa, que le agradecemos el contacto y además el que ha tenido la amabilidad de esperarnos para escuchar la lata de Matías del Río.
¿Qué tal? ¿Cómo está la juventud radial de Chile?
¿Qué me parece, alcalde, cómo lo trata uno, un compañero de trabajo? ¿Se da cuenta?
Nicolás Vergara, ¿qué más se puede esperar?
Eso, y frente a los invitados, ¿no? Sí, todo es muy dramático.
Alcalde, gracias por la paciencia.
Gracias. ¿Cómo están viviendo este paro que se alarga y sobre todo empieza a crecer en tensión?
¿Qué va a pasar hoy día, digamos?
Bueno, con mucha preocupación, Nicolás y María, porque lleva ya muchos días, van casi la veintena de días, ha superado la veintena de días, y pareciera ser de que todavía no se ve la luz al final del túnel, como se dice. Hay que recordar de que la movilización parte por un conflicto laboral que se genera en el puerto, y uno de los dos concesionarios que tiene el puerto de Valparaíso, uno es TPS y el otro es Teceval, llega a acuerdo, que es Teceval, ¿no? Llegaron a un acuerdo con los trabajadores hace casi 5 o 6 días, ¿no? Y lo que queda o lo que resta son los trabajadores eventuales que le prestan faenas a TPS, que es el grupo Bonapen, y hasta el día de hoy ha sido imposible sentar al grupo Bonapen a la mesa para poder conversar con los trabajadores. El día de ayer se frustró la mediación laboral que iba a ser la dirección del trabajo. Los trabajadores portuarios, por lo que nos informamos, asistieron a la reunión, no así la empresa TPS. Nosotros también hace varios días atrás realizamos la misma acción, ¿no? Intentar mediar entre las partes. Asistieron los trabajadores portuarios, no asistió la empresa. Yo entiendo de que ha estado en un momento, la ministra del transporte ha estado vinculada al tema. Hoy día escuché que también se iba a involucrar el ministro de Trabajo. Y ya le costó la cabeza al presidente de la CAE, Raúl Celis, ¿no? Hoy día voy a tener la posibilidad de reunirme con el presidente interino, que se llama Raimundo Cruzat, que era vicepresidente del directorio, para poder coordinar acciones.
Alcalde, es importante, sí, claro. Es importante consignar para que la gente entienda, porque no todo el mundo sigue el lenguaje, que sí, claro. Existe una cosa que se llama la EPB, la Empresa Portuaria de Valparaíso, que es, comillas, la propietaria del puerto, y que entrega en concesión los sitios a dos compañías. Una es Terminal Pacífico Sur, que es TPS, vinculada al grupo Fonapen, y el otro es Teceval, que administra el terminal El Espigón, el Terminal 2, pues la eventual prolongación del Terminal 2, que ha sido también parte de la polémica en el último tiempo. Esa empresa pertenecía al grupo HL, hoy día entiendo que tiene unos dueños australianos.
Pero, y los trabajadores eventuales son aquellos que cumplen tareas portuarias por día o por faena.
¿Y que cumplen indistintamente en ambos lugares?
Exactamente. Sí, son más o menos aproximadamente 700 trabajadores, y hay algunos que le prestan servicio a TPS y otros que le prestan servicio a Teceval. Aquellos que le prestan servicio a Teceval ya llegaron a un acuerdo con Teceval y ellos están hoy día operando los frentes de atraque que ejecuta o explota Teceval en términos normales. Y por eso, por ejemplo, la llegada de los cruceros está garantizada, ¿no? Ese ya no es un problema para la ciudad, ¿no? Los cruceros están llegando a la ciudad. Tenemos todavía en un conflicto a los trabajadores que le prestan servicios a TPS, ¿no? Por precisamente la imposibilidad de construir la mesa de diálogo. Entonces yo decía que tenemos un concesionario que está en rebeldía, o sea, en rebeldía al gobierno, en rebeldía a la ciudad, y eso creo que es de muchísima preocupación, porque esto sigue escalando y pareciera ser que no tiene lo pronto una solución.
Usted está a la medida que se puede involucrar por el interés general que esto revierte. ¿Nos podría narrar, alcalde Sharp, cuáles son los puntos más duros de acuerdo? ¿Dónde está más lejos la posición de una parte y otra?
A ver, lamentablemente ni siquiera se ha podido hablar sobre el contenido de eventual acuerdo, porque no ha habido posibilidad de que las partes puedan dialogar. Lo que alega TPS es que no va a sentarse con los trabajadores que se encuentran movilizados por porque están precisamente ejerciendo una acción de violencia y que desde su perspectiva no serían trabajadores que estarían legítimamente representados por los dirigentes sindicales elegidos por ellos, ¿no? Entonces,
claro, pero no es menor esa afirmación.
Exactamente, eso es lo que en definitiva afirma TPS. Ahora, independiente de aquello, si uno ve lo que ha pasado en estos 20 días, casi el 90% de los trabajadores eventuales han paralizado. Y nosotros hemos, y acá lo digo desde la perspectiva de la municipalidad, hemos dialogado no con voceros, sino que hemos dialogado con dirigentes sindicales, ¿no? Elegidos democráticamente por sus trabajadores. E independiente de lo que pueda decir la empresa, el puerto lleva paralizado más de 20 días, o semi paralizado más de 20 días. Entonces, y lo que se está produciendo hoy día es un efecto a la cadena logística portuaria entera. O sea, esta actitud lo que ha ido generando es que exportadores presenten su preocupación, trabajadores que le prestan servicios al puerto, como los trabajadores de aduana, servicios complementarios a toda la actividad portuaria, vayan mermando su capacidad económica, ¿no? Efectivamente, como tú señalabas, Nicolás, estamos a puertas de entrar a la temporada alta, particularmente a la temporada de la fruta. Ya se han generado problemas, entonces esto va escalando. Esto ya, a mi juicio, pasó de Valparaíso, se está transformando en un problema nacional, porque además también se está produciendo un efecto solidaridad en otros puertos. Sí. Hay trabajadores que en solidaridad han paralizado algunas horas algunos puertos en otras partes de Chile. Entonces, yo he solicitado en este punto que sea la moneda la que se involucre directamente. O sea, a propósito de lo que se conversaba antes del pacto migratorio, bueno, aquí hay otro problema más, ¿no? Es la moneda la que se tiene que involucrar. O sea, acá ha habido una ministra de transporte que ha realizado gestiones, pero no han sido fructíferas. Sí se pudo destrabar una parte del conflicto con Teceval. Pareciera ser que va a hacerse parte un segundo ministro, el ministro Monquio, del trabajo. Se involucró el intendente regional, se involucró el presidente de la EPB, que perdió su cargo por tener diferencias con el gobierno respecto a cómo manejar el conflicto. Entonces,
¿y cuál era alguien... ¿Cuál era esa diferencia, alcalde?
Básicamente, el hecho de que él, por lo que yo entendí, no compartía el envío de una carta de advertencia del gobierno a el concesionario TPS en cuanto que en el marco del contrato de concesión que se establecía, ellos tenían la posibilidad de perder la concesión que le queda aquí al 2029, creo. Entonces, fue una carta de advertencia ejerciendo el gobierno sus facultades en el marco del contrato de concesión. Entiendo que el expresidente Raúl Salís no estaba de acuerdo con el envío de esa carta, y eso generó la diferencia con el gobierno y su salida. Entonces, esto va escalando, y vuelvo a señalar, hoy día yo tengo una reunión con el presidente de la TV, vamos a intentar nuevamente colaborar con que esto se resuelva. Pero aquí, bueno, aquí hay un claro ejemplo de cómo el Estado, en definitiva, no tiene los instrumentos adecuados, no tiene la capacidad institucional adecuada para poder, en este caso, imponerse a un concesionario. Y aquí está en juego los intereses del país en general, no el interés de un concesionario particular.
Pero, alcalde, hay una necesaria conciliación entre los intereses generales del país y el interés de quien, si bien recibió una concesión, recibió la concesión para administrar un puerto en unas determinadas condiciones. Y si esto significa un cambio eventual importante de condiciones, probablemente tiene derecho a oponerse, digamos.
No, a ver, sin duda. El problema es el siguiente. El problema es que el puerto lleva más de 20 días paralizado, semi-paralizado.
Sin duda.
Y cuando uno es concesionario, cuando uno tiene el rol que se tiene, no solamente tiene un legítimo rol privado en cuanto a obtener ganancia, lucrar, hacer negocio.
No, ser eficiente, entregar el servicio costual.
Exactamente. El problema es cómo se concilia eso con el interés general. Y aquí claramente hay una colisión. Porque aquí se está poniendo en juego el interés general del país, el interés general de, en este caso, la temporada alta en materia de exportación, el interés de los trabajadores también. Si los trabajadores se movilizan por hambre, no se movilizan por razones ideológicas o por razones políticas, se movilizan porque no les alcanza la plata para llegar a fin de mes. Tan sencillo como eso. Y son los trabajadores, están movilizados, son en su mayoría trabajadores que viven en los cerros de la ciudad, son vecinos nuestros. que viven en campamentos, que viven en malas condiciones, y por tanto, aquí no es que los trabajadores, como se ha querido, como se ha planteado también, están como jugando una especie de juego, no, para nada, o sea, están jugando con su fuente, están poniendo también en juego su fuente laboral. Entonces, y por eso ahí también yo rescato eso, ¿no? Uno puede o no estar de acuerdo con algunas formas de movilización, pero yo valoro esa actitud, ¿no? De dialogar, de incluso de poner las movilizaciones para poder establecer una mesa de diálogo, pero nada de eso ha sido posible, básicamente por lo que yo señalaba. Entonces, yo espero que la moneda pueda involucrarse completa y totalmente en este conflicto, porque vuelvo a insistir, esto está escalando y puede generar un efecto reflejo en otros puertos del país. Ya se está avizorando con paralizaciones portuarias por horas, ¿no? En San Antonio, en Biobío, en el norte, en el sur, hasta Punta Arenas, ¿no? Entonces, por eso digo de que cómo dialoga el legítimo interés privado particular con el interés general del país. Siempre debe primar el interés general por sobre el interés privado particular, siempre. Y en este caso, el Estado, a mi juicio, no tiene los instrumentos necesarios para hacer valer ese interés general. Entonces, esto nos vuelve a la discusión de, bueno, ¿cuál es la estrategia nacional portuaria, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en Chile no existe una autoridad portuaria nacional, una subsecretaría, una dirección general o un ministerio? El 80% de la economía del país se mueve por los puertos. Los puertos son un recurso estratégico para el desarrollo de Chile del siglo XXI, ¿no? Nos conecta con Asia Pacífico, en fin, tiene muchísima relevancia. Entonces,
alcalde, en términos prácticos, hoy día no se vería ninguna luz en el camino y probablemente tendríamos un día más de no solo de paralización, sino que también de movilizaciones y probablemente alteración al funcionamiento de la ciudad.
Si todo sigue así, Nicolás, vamos a tener esa situación hoy día y pasado, hasta que las partes no se sienten a negociar.
Alcalde Jorge Sharp, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Buen día.
Matías, Nicolás, que estén bien.
Gracias, alcalde, buenos días. Dile sí a tu crédito personal Scotiabank y decídete a viajar en familia. Pídelo hoy en scotiabank.cl.
Preocuparse del futuro es importante. Si te esfuerzas y eres constante, te darás cuenta que todo valió la pena. Por eso ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
Con el APB de la Raín Vial, tú eliges con la mejor asesoría. Descubre cómo funciona, qué régimen elegir y qué instrumentos puedes invertir en larraínvial.com/APB. Además, recuerda, puedes completar tu tope de 600 UF hasta el 28 de diciembre. La Raín Vial, invertir es simple.
Tradición, encontrar los regalos siempre en el mismo lugar de la casa. Ver año a año la cara de emoción de un niño es una respuesta que no está en la pantalla de tu celular. Esta Navidad, apágalo. Estar presente es el mejor regalo. Movistar, elige todo.
En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo. Con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Y desde hoy, el diseño escandinavo se tomará en las calles de Cerrillos. Ven y vive la experiencia de tu próximo vuelo en la sucursal de Salazar Israel en Avenida Pedro Aguirre Cerda, 6697. Descubre la innovación, tecnología y seguridad de Suecia. Volvo, Innovation Made by Sweden.
Yo le digo sí a irnos de vacaciones. Sí a viajar en avión. Sí a conocer el Caribe. Sí a nadar con delfines. Sí a pasarlo bien y disfrutar con mi familia.
Dile sí a tu crédito personal Scotiabank y decídete a hacer ese viaje. Pídelo hoy en scotiabank.cl. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos.
Revisar condiciones en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a ESER Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ESERChile.cl o llámanos al 2360-7175. ESER Chile, cero papel, cero problema.
A 200 metros, gira a la derecha. Sigue por la ruta unos 2 kilómetros. A 400 metros, gira a la izquierda. ¿Has llegado a lugar? No. ¿Registrado en el mapa?
Half Wild, Half City. Con Volvo, la ciudad no es el único camino por recorrer. Con el diseño outdoor y mayor altura de la línea cross country de Volvo, no tendrás límites. para vivir al límite. Encuéntralos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo, innovation made by Sweden.
Consorcio, con todo.
Confianza.
Contentos.
Contigo.
Conectados.
Conforme.
Con alegría.
Con amor.
Con asesoría.
Con todo.
En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl.
Saludamos a los ganadores del premio Aporte Urbano PAU 2018. Felicitamos a Sur Monte Inmobiliaria, ganador de la categoría al mejor proyecto inmobiliario de edificación de altura media, con su proyecto Willy Arthur, por su integración al tejido urbano y aporte de áreas verdes a la comunidad. Conoce más en premioaporteurbano.cl. Organizan la Cámara Chilena de la Construcción junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Esta sí es noticia, arrienda el fin de semana o en los feriados y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas Latam Pass. Haz tu reserva en Hertz.cl.
Por fuera tienes un terreno con 1.000 metros cuadrados de infinitas posibilidades. Por dentro, la luz natural te entrega 1.000 sensaciones. Y es que Casa Quinta de Maipú es incomparable por dentro y por fuera. Infórmate en socovesa.cl/casa-quinta. Socovesa, todo es diseño.
Si estás pensando en tratamientos de toxina botulínica o ácido hialurónico, Clínica Alemana ofrece hasta diciembre un 20% de descuento en estos insumos. Contáctalos e infórmate en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Activa Grupo Inmobiliario ha sido el ganador de la categoría del mejor proyecto inmobiliario de edificación en altura con su proyecto Activa San Cristóbal, un aporte al espacio de uso público. Conoce más en premioaporteurbano.cl.
Pensando en digitalizar tu empresa, conoce Insert Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota de biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360 7175 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. 8:39 y hablamos de felicidad aquí en adelante.
De felicidad, y vamos a hablar con Klaus Schmidt-Hebel. Klaus, ¿cómo estás?
Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Nicolás?
¿Cómo estás, Klaus? Esto es una conferencia
Klaus,
que vas a dar.
Klaus nos sorprendió diciéndonos, voy a hablar de felicidad. Bueno, hablemos en la radio de felicidad entonces. Qué mejor. Esto es en marco de una conferencia que tú vas a dar
Claro, no es que la de yo. La fundación Make a Wish Foundation, capítulo chileno, se le ocurrió una idea muy buena que es como evento para levantar fondos también para su muy buena causa, pero juntaron a 4 o 5 personas que saben algo, mucho o poco en el caso mío, de felicidad. Y nos invitaron a hacer una ponencia en la conferencia que se realizará mañana en el Hotel Sheraton entre las 9 de la mañana y más o menos las 12:30, en la cual 2 filósofos, una experta en cultura, una médico y yo hablaremos sobre distintos ángulos de la felicidad. Hoy día felicidad es una ciencia, aunque no lo crean.
¿Sí?
Hay estudios sobre la felicidad, hay mediciones hace 30 años para todos los países del mundo, incluido Chile, que le pregunta a la gente, bueno, una escala de 1 a 10, ¿usted cómo se autocalificaría? ¿Feliz con un 3, feliz con un 7 o feliz con un 9 o quizás con un 1? Y a partir de esos datos se ha generado mucha investigación por parte de economistas, psicólogos, médicos, pero yo diría especialmente economistas y cientistas sociales, para ver qué explica o qué se, por último, en una primera instancia, se correlaciona con la felicidad.
El vínculo con el desarrollo, si es que van de la
mano,
no hay una correlación.
Bueno, eso es lo que hace.
Es el vínculo mío. Mi tema es sobre desarrollo y felicidad.
Que eso es lo que nos va a explicar, pero hay un detalle que pasó un poquito colado, que Claudio tiene en su presentación, y a mí me llamó la atención el viernes. En la última encuesta, CEP viene medida, y además que viene medida de una manera, fue una notición, lo que pasa es que es muy bueno para hacer noticia. Es una notición, los últimos 20 años, yo no sé cuántos países del mundo pueden mostrar la percepción de felicidad que tiene su población.
En muy pocos países del mundo, por los datos que yo he mirado, ha subido tanto como en Chile. Y efectivamente CEP, conjuntamente con el Gallup Poll Internacional, que se hace en muchos países del mundo, CEP lo pregunta del año 1998 y el aumento de la felicidad promedio en el país ha ido más o menos desde un nivel de 6 a un nivel de 7 o de 6.5 a 7.5, si recuerdo bien, en los últimos 20 años, que es claramente es tendencia, 20 años significativo, y es un muy buen número internacional. El promedio del mundo está en torno a 6, 5, 8, 6, 1 en los datos de Gallup. Ahora, déjame recordar, sí, es una escala de 1 a 10, no de 1 a 7. La persona que se declara totalmente feliz con su vida tiene un 10, la persona que es totalmente infeliz tiene un 1. Lo importante es hacer el siguiente paso, que es hacer investigación, identificar las causas, las variables que están correlacionadas con los niveles de infelicidad o felicidad.
Sí. Antes de que Klaus me empiece a explicar esta correlación, a mí esta figura, ¿cómo se llama? Esta diapositiva de la CEP del viernes recién pasado, que Klaus la reproduce en su presentación, es bien impresionante. Por ejemplo, esto es del 98, peras con peras, la misma medición CEP. O sea, 98 o 2018, 20 años. Hace 20 años, el de nada feliz de los chilenos era el 5%.
Ah, se dio vuelta, sí.
Y hoy día, después fue, 10 años después, 4, ahora 2. Es más o
ahora
menos.
Dos.
La curva más o menos está.
Un grupo muy estable. Sorprendentemente pequeño, además.
Pequeño y muy estable.
Exacto.
Pero miren lo increíble, Nicolás.
Sí, lo vi. Sí.
De muy feliz era el 32% de los chilenos, o sea, un tercio de los chilenos.
Hace 20 años.
Hoy día el 54% de los chilenos se declara muy feliz.
Y si tú juntas los muy feliz con los moderadamente feliz, casi el 80% de los chilenos son felices.
Y así como la curva de los muy felices trepa, pero así de manera muy rápida y acelerada, la curva inversa, no muy feliz, era el 36%. O sea, más o menos lo mismo, los que eran muy felices y no muy felices eran los mismos. Una se disparó los muy felices al 54% y los no muy felices se vino a pique, afortunadamente, al 18%.
Exactamente.
Pero eso no calza con todo el diagnóstico que se ha hecho en el último tiempo de que el país solo...
Hay que reinventarlo entonces, porque somos un país enteramente infeliz y hay que refundarlo.
Somos un país infeliz, hay que refundarlo porque el capitalismo nos llevó a esta condición. Y tú lo relacionas con desarrollo, que podría ser, básicamente, habría que revisar la base de datos de la encuesta CEP para entender un poco quiénes fueron los que contestaron y tratar de identificar dónde
bueno,
está.
Bueno, y esta pregunta le preocupa a los economistas, que son los expertos, no lo soy yo. Yo soy un lector y consumidor de los estudios de los expertos, pero los expertos entre los economistas, un Jeffrey Sachs, un John Halliwell, y otros, especialmente británicos y americanos y franceses, hace 20 años. ¿Y a qué llegan? ¿A qué conclusión en cuanto a las variables que se asocian con la felicidad individual, medida individualmente? Es que el ingreso importa, sí, efectivamente ayuda, pero ciertamente no es la fuente última de la felicidad. Hay otros estudios un estudio de seguimiento de personas a lo largo de toda su vida y la vida de sus hijos y sus cónyuges y sus nietos, que el estudio más largo sobre satisfacción en la vida. La pregunta es un poquito distinta, pero relacionada. ¿Usted es una persona satisfecha? Y si no lo es, ¿por qué? Y le hacen el seguimiento de hace 80 años a estudiantes de Harvard. Esto solamente no se puede hacer en una universidad que tiene tal tradición, probablemente. Desde hace 80 años de seguimiento de sus college students, de los estudiantes de Harvard, muchos han muerto y fallecido ya, y le preguntan ahora a sus hijos. Y ahí, en ese estudio, hay tres variables clave que determinan el bienestar, el sentirse bien o la felicidad de las personas a nivel individual: familia, amigos y comunidad. Tener relaciones profundas y buenas con, aunque la familia sea pequeña, aunque sea una cónyuge solamente o un cónyuge, aunque sea un hijo solamente en una familia monoparental, pero tener relación profunda con un familiar cercano es importante a lo largo de toda la vida. Segundo, amigos. Tener relaciones profundas con personas no relacionadas por parentesco, pero que sean cercanas en la vida, en las buenas y en las malas. Y finalmente, comunidad. Participar en alguna comunidad, no de amigos, no de familiares, desde el club de fútbol hasta el vecindario, y especialmente en la relación con la comunidad, ser generoso en la entrega de tiempo y recursos. La donación de tiempo, la donación de recursos es lo que es uno de los factores que más felices hace a las personas. Invertir en otros, dar su tiempo, hacer voluntariado, hacer donaciones a buenas causas, es una de las variables que estadística, todos estos estudios están fundamentados estadísticamente, están bien confeccionados, están publicados en revistas internacionales, que son los determinantes o las variables asociativas, ¿no es cierto?, que codeterminan la felicidad. ¿La plata importa? Sí, efectivamente. Y eso puede explicar parte de por qué aumentó tanto en los últimos 20 años en Chile, la felicidad en Chile. Pero no es lo único.
Pero se fijen, Klaus Mitzhebel está con nosotros hablando sobre la felicidad y una correlación con el desarrollo, que antiguamente se hablaba de pobreza en relación a un ingreso y a riqueza en relación a un ingreso. Y empezamos hace poco a entender que la pobreza es multidimensional. Esto nos hace pensar que también hay una riqueza multidimensional.
La felicidad es claramente multidimensional. Claro, claro. Y la otra cosa muy interesante...
Entonces la comprensión al ser humano se ha ampliado. Ya no está en factores de ingreso o no ingreso, sino que...
Muy importante. Por ejemplo, otra variable que sale como un codeterminante estadística y en términos de magnitud muy importante para la infelicidad es la salud, y particularmente la salud mental. Las depresiones, las condiciones psicológicas o psiquiátricas no tratadas, son el mayor determinante de infelicidad en estos estudios internacionales y también para Chile. De allí sale una implicancia de política enorme, y es que la gran mayoría de los países del mundo subinvierten en salud en general, pero particularmente en salud mental, desde los adolescentes hasta los ancianos. Y nuevamente, para aminorar la incidencia...
Es una dolencia visible. Es una dolencia muy invisible.
Es muy invisible, muy difícil de investigar. Claro. Y mucha gente no la comunica, por supuesto.
Es una herida que uno la va y la cura.
Exacto,
inmediatamente.
Te vas a emergencia, una sala de emergencia.
No, y además el afectado no es solo quien sufre, sino que su entorno. Y hace infeliz a su entorno.
Exactamente.
O sea, una persona depresiva, por más que esté en un entorno de gente que lo apoye, que lo conforte, hay una merma en el entorno.
Pero
no tratado.
Así es. Ahora, permítame también hablar un poco de la conferencia mañana en el Sheraton. Se pueden inscribir en el www.makeawish.cl.
Haga posible un sueño.
En esta conferencia, y van a presentar dos estupendos filósofos, el profesor de filosofía Manuel Correia, que va a hablar sobre el concepto de filosofía en Platón, el candidato doctor en filosofía de la Universidad Católica, la Universidad de Atenas, Daniel Yarur, que va a hablar sobre felicidad en la perspectiva de Aristóteles, la doctora Marcela Paredes, médico, va a hablar sobre felicidad y lo que hace la fundación para contribuir más de un grano de arena a la felicidad de los chicos que tienen un cáncer, que es el centro del trabajo de la fundación Make-A-Wish. Y Claudia Bobadilla hablará sobre cultura y felicidad y las distintas dimensiones, ¿no es cierto?, como una vida cultural activa puede generar una sociedad más feliz. Esa es la conferencia mañana, Nicolás, Matías, y están todos invitados entonces a inscribirse en www.makeawish.cl.
¿De qué sirve medir la felicidad, Klaus?
¿De qué sirve?
¿Sí?
Para muchos es el fin último de la vida. Desde Buda, a quien yo admiro mucho, yo soy cercano al budismo, hasta personas que en forma muy práctica asesoran a empresas y que han investigado la relación que hay entre productividad de los colaboradores de las empresas y su estado interno y externo de felicidad.
No, tú eres director de empresas, por ejemplo, y has sido tradicionalmente director de empresas que se miden están en el IPSA, que se miden por productividad así más tradicional.
Por EBITDA más bien, pero...
Bueno, también por EBITDA. Y tú ves que la empresa chilena, porque es la que te toca conocer más de cerca, está incorporando estos componentes de desarrollo, estos componentes de que a lo mejor le puede mejorar la vida a una empresa el día de mañana.
Pero muy activamente. Best Place to Work, que era un concepto que todos los presentes en esta sala y todo Chile hubiésemos puesto la mente en blanco si nos hubiesen mencionado esto hace 20 años atrás. Hoy día es una de las calificaciones que más buscan la empresa. ¿Y cómo lo buscan? Efectivamente tratando de aparecer en el ranking a través de políticas que promuevan de que sus colaboradores se sientan bien, encuentren un buen equilibrio entre trabajo y conmutación y casa y familia.
Claro.
Y por tanto está en el centro hoy día de las empresas, porque han entendido las empresas fuera de Chile y dentro de Chile que estar contento en el trabajo que uno desempeña incide directamente en la productividad de cada uno de los colaboradores de una empresa y a su vez en los resultados de una empresa.
O sea, finalmente
van de la mano.
Medir la felicidad no va a ser ya un gustito que se dan unos pocos, sino que va a ser una necesidad, digo.
Así es.
Y probablemente va a ser más atractivo para alguien que busca trabajo entre dos empresas similares,
sí, por supuesto,
la que esté mejor rankeada en felicidad.
Bueno,
¿no es cierto?
Ocurre...
O sea,
así, en y igualdad así ocurre hoy día.
Claro, en igualdad de condiciones me voy a trabajar acá, si aquí voy a ser más feliz, me pagan más o menos lo mismo.
Y cosas muy simples, como que los viernes se trabaja hasta más temprano, como que hay cierta flexibilidad, como que se puede trabajar. Y son variables que hoy día inclusive hay gente que prefiere ganar un poco menos, pero estar en una
clima, clima laboral.
Ahora, hay un último punto, Klaus. Que porque hay una palabra quizá que yo creo que tiene algún grado de sinónimo, que es sinónima en algunos aspectos con felicidad, pero que ha sido muy demonizada, y que es la palabra éxito. Yo creo que success yo creo que el inglés lo resume mejor, pero la palabra éxito ha sido muy demonizada, porque se dice esta sociedad que nos lleva a ser infelices porque buscamos el éxito. ¿Son compatibles esos términos en la lógica de la investigación económica que tú has visto?
Yo creo que del éxito, así como el dinero, la riqueza, el ingreso, pueden colaborar algo, pero lo que sugieren los estudios es que el efecto de eso puede ser relativamente de corto plazo. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay dos tipos de bienestar de los seres humanos o de nivel de felicidad. Hay una dimensión que es el goce puntual, una rica comida, el éxito puntual de haber sido nombrado o ascendido una pega, pero eso es de muy corto plazo y desaparece después de un día, un mes o a más tardar un año. Muchas veces, después de la comida, ¿no es cierto?, cuando nos sentimos ya satisfecho.
El estómago pesado
pasa esa sensación, y en el caso de la comida es más claro. Entonces, ese tipo de felicidad, y especialmente las corrientes más filosóficas, Aristóteles hace esta diferenciación,
sí,
y la hace el budismo también, esa felicidad que es más bien sensual o exitista o puntual, no tiene un gran efecto en el comportamiento de las personas y el estado más bien interno de serenidad permanente asociado a una felicidad de largo plazo. La felicidad de largo plazo está asociado a la serenidad interna, a encontrar su lugar en la vida y nuevamente a ciertas variables como son relaciones profundas con familia, comunidad y amigos.
Yo lo que quiero, no es que haya que demonizar el exitismo, lo que hay que definir que lo que es éxito.
Bueno,
que porque si uno define qué es lo que es éxito, sí hay que ser, hay que buscar el éxito.
Ser feliz es un éxito.
Exactamente, y tener una vida adecuada,
bueno,
normal.
Mañana en Hotel Sheraton, esta conferencia, primera conferencia internacional sobre utilidad Make a Wish, Hotel Sheraton Santiago, 12 de diciembre del 2018, a contar a las 8:30 de la mañana.
Y es simbólico que no solo haya filósofos, sino que haya economistas hablando en un seminario sobre felicidad. Lo cual habla que ya está.
A mí me parece
no,
lo más natural del mundo.
No, pero por la prueba es que es noticia, está Klaus aquí explicándonos. Y eso bueno, ya es llamativo.
Hoy comienza a regir multas para quienes ensucien playas, parques y ríos, la que puede llegar hasta 193 mil pesos. ¿Qué te parece la medida? Bueno, muy buena.
Muy buena.
Klaus Schmidt-Hebel es un gran viajero. ¿Ha estado alguna vez en el Monte Aconcagua, Klaus?
No.
Es el lugar que nos va a invitar a conocer Bárbara Espejo en lugares notables. El Monte Aconcagua, que está en Argentina, una de las grandes.
O sea, la cumbre está en Argentina.
El monte está en Argentina. Y además las ascensiones se hacen por Argentina.
Pero se ve desde
Chile. Muy bien.
Y muy bien.
Gracias, Klaus.
Gracias, Klaus. Buenos días.
Gracias a ustedes. Que esté muy bien.